Ok, ya estamos de regreso, estamos aquí en vivo. Somos Cowboys Radio, radio en español. Ámbar García, Víctor Villalba, Carlos Nava, estamos aquí de regreso para hablar de estos Cowboys que nos amargan la vida de vez en cuando.
Nos, ¿cómo sabí?
Man, especialmente después de ese partido, un partido que ellos debieron de haber ganado, especialmente como juega la ofensiva de los Titans, nada bueno, pero aún así la defensa de los Cowboys no pudo terminar, sellar esa victoria o hacer algo bueno, porque si vemos, analizamos todos los partidos hasta el momento, ese fue el peor partido que juega esta defensa de los Cowboys, pero ni modo. Ok, antes de empezar, ¿cómo están, muchachos?
Pues con ese open, como dicen en inglés, pues ya, yo ya me voy, esto está muy triste.
Ya, muy triste.
Ah, yo estoy contentote. Soy...
¿Estás vestido de negro? ¿Andas de luto o qué?
No, pues a ver si así escondo un poco la manteca abdominal que sobra.
En mi... No, salud.
Salud. No, la verdad, pues uno qué puede hacer, reportar lo que uno ve. Y como dicen en este lugar, siempre hay otro juego para tratar de mejorar.
Pero cuando te falta... Ahora sí que respuestas a preguntas. O sea, ¿de dónde viene el detalle de que pierden ante el equipo de los Titanes 28-14? Bueno, son muchas las razones, son muchas. El único que no tuvo culpa en la derrota ante los Titanes fue Chris Jones, el pateador de despeje.
¿Por qué no entró?
Porque pateó creo que, ¿qué? Dos veces, ¿no? O sea, la realidad, si es desde el puesto de mariscal de campo, desde la línea ofensiva, desde el corredor, desde las alas abiertas, alas cerradas... y del otro lado de la defensiva con las lesiones que de pronto se están suscitando y demás, pues tienes un equipo del montón. Y como lo decía Bill Parcells, eres lo que tu marca dice que eres. A la mitad de la temporada, 3 ganados, 5 perdidos, creo que podemos decir que esa es la marca de un equipo que sale y hace lo que hacen los Cowboys. Pero también, por el lado de las Águilas de Filadelfia, ellos reciben a los Vaqueros domingo en la noche, es semana de Cowboys allá en Filadelfia, y ellos tienen marca de 4 ganados, 4 perdidos. Ellos tampoco están ahora sí que con la capa de Merlín y el sombrerito ese y la vara mágica. Tampoco. Entonces, la moneda podía estar en el aire, pero el equipo de los Vaqueros es uno de esos equipos de segunda división de la NFL en este momento que están tratando de sobrevivir juegos. Deja tú de controlar o de dominar, o no, de sobrevivir juegos. Y pues 28-14 lo dice todo ante el equipo de los Titanes.
No, y acabas de dar en un punto. Dice: hay muchas preguntas y pocas respuestas. El problema es que las preguntas son las mismas desde hace 2 años. ¿Por qué de repente ciertas decisiones en el plan de juego? ¿Por qué a veces 3rd y 16? Se me quedó muy grabada esa jugada que narraste. Mandan el mismo pase pantalla que vemos en 3rd y más de 10 con Zeke Elliott, donde hay 11 y el camión del otro equipo esperando a que llegue Zeke Elliott por ahí. ¿Por qué la imprecisión de Dak Prescott? Mira, yo te voy a decir una de las cosas que a mí me impresionó mucho, porque nunca le había puesto atención, es a Mari Cooper, El tipo estaba descubierto prácticamente en todas las jugadas, prácticamente en todas. Entonces, durante el primer cuarto, él forzosamente tenía que recibir el balón, por eso les costó una intercepción. Después como que se asustaron y estaba solo y nadie lo fumaba, porque de las 5 recepciones que tuvo en el juego, 3 fueron en el primer cuarto, cuando él está debutando. ¿O por qué de repente sucede que la defensiva, yo quizá, y en mi opinión, creo que porque jugó 10 minutos más que la ofensiva de los Cowboys, se puede romper de esa manera, ¿no? Contra un equipo que no traía absolutamente nada a la ofensiva antes de llegar aquí. Porque si tú el único partido que has visto en la historia de la humanidad es el de Tennessee, ¿juras que Mariota es Tom Brady, Pro Bowler, Tom Brady con velocidad? ¿Y juras que el ataque terrestre de ellos es el mejor de la NFL? Es decir... esta defensa que hemos aplaudido hizo lucir como All Pros a todos los jugadores de backfield ofensivos del equipo de Tennessee.
Bueno, pero vamos a estar de acuerdo, el equipo defensivo de los Vaqueros no es el mismo que esperaban tener a estas alturas. Digo, está fuera David Irving, está fuera Randy Gregory, está fuera Sean Lee, está... Digo, no es la defensiva el problema en este momento, es la ofensiva, porque si te pones a ver los números, un equipo de Filadelfia es de los mejores equipos en la NFL, número 5, permitiendo puntos, o sea, en permitir puntos al rival, menos de 20, 19.2. Los Vaqueros, fíjense nada más, la número 3, con 18.5. Entonces, si tu ofensiva es capaz de anotar 20 puntos. Tienes posibilidades de ganar según los números. O sea, el problema es la ofensiva. Ya no es que el huevo, que la gallina, que nada de eso. Y lo que de veras es para mí que veo al aficionado de los Cowboys y muchos de los aficionados de los Cowboys hoy en día que son de los que, oye, pues de pronto le va mal al equipo y pues no dicen nada, le va mejor al equipo y dicen, bueno, ya, y cuando le está yendo bien a los Cowboys, pues caray, sacan las playeras y todo. Ellos están viendo como sus hijos y sus hijas, la generación, ya no son Cowboys, ahora son Steelers y Niners y,
pues los que
y lo que tú quieras. Pero fíjate, ahí es donde viene el malestar del aficionado, que en las buenas y en las malas está con el equipo, pero caray, al momento de escuchar a un Jerry Jones después del juego, cuando tú escuchas su voz, tan cabizbajo estaba después del juego ante los Titanes, dices, de veras, algo muy mal está aquí, y la realidad, cuando la gente apunta a Jason Garrett y lo critican así, nada más al azar, de que es que no sirve para nada. Okay, a ver, ¿por qué? Bueno, cuando se ponen a decir, oye, pues allá en Houston, y luego allá en Washington, y luego contra los Titanes, oye, y luego contra aquí. O sea, son una tras otra, donde ya no puedes tapar el sol con un dedo. Ya no puedes, mira, yo no me pongo a defender a Jason Garrett, me cae muy bien como persona y la verdad, te lo digo personalmente, me encantaría que le fuera súper bien.
A todos.
Sí, porque él, al momento de ganar un Super Bowl y alzar el trofeo y decir, oye, él representa todas las cosas buenas de un individuo. Y eso, pues caray, sería cosa de celebrarlo. Pero pues la realidad, ya el punto, Carlos, está tal donde pues, ya no puedes hacerte loco con la situación que está pasando el equipo de los Vaqueros, tanto esa como pues tener un mariscal de campo que ahorita en The Star en Frisco, discúlpame, pero no hay mariscal de campo en este momento.
No, y bueno, para
y ya
dejar
me voy.
Que la conductora hable, te voy a decir, cuando habla Jerry Jones cabizbajo, tú te das cuenta, y tú lo acabas de mencionar, que los errores, o quizá los no arriesgar, quizá para evitar un error de Jason Garrett, los que acabas de mencionar, son recurrentes y crónicos, por un lado. Por otro lado, también, lo que más preocupa es que otro entrenador joven, debutando como head coach, le pase por encima, como es el caso de Mike Vrabel, que era un linebacker. Cuando tu equipo está dominando un cuarto de la manera que lo hizo Cowboys, y en otros tres te dan una revolcada, es porque hubo ajuste. Esto no fue magia, ni alguien dijo, ya no queremos jugar hoy, ¿eh? No, hubo ajuste. Y lo hubo sobre la marcha, ni siquiera se esperaron al medio tiempo. Les quitaron el balón en el segundo cuarto y dijeron, bueno, está fácil, vamos a jugar así. Y tampoco estamos hablando de que haya sido Bill Belichick. Entonces, ahí hay un problema de que lo hemos visto durante
estas pupilo de Bill Belichick.
Pero es un tipo que acaba de debutar. Jason Garrett es pupilo de Jimmy Johnson. Es decir, ya no tienes disculpa cuando van 8 años de lo mismo. Que
No, estoy de acuerdo. Pero también vamos a darle algo de crédito a Mike Vrabel. Lo que pasa también es que él juega con una actitud y una agresividad que es ahora sí que el sello de la NFL. El poder entrar al emparrillado en busca de la victoria. No entrar al emparrillado en busca de no perder. Y eso es parte de lo que le pasa,
bueno,
a este equipo.
Y luego, no sé qué es peor. Ámbar, si oír a Jerry.
Ya se fue, aquí está Ámbar todavía, a ver dónde está Ámbar.
No, ustedes teniendo su debate ahí, pero no, pasa que para los que nos están escuchando, sí tenemos la transmisión en la página web somoscowboys.com, también en Facebook, y en esos momentos estamos teniendo problema con Periscope en Twitter, esa no está funcionando por ahí.
Que se muden a la página.
Se muden a la página.
Para finalizar, no sé qué es peor, que salga cabizbajo, meditabundo, triste y sin ilusiones, o que el lunes venga cuando la herida todavía está y le eche limón diciendo, sí, y ese es mi quarterback, y ese es mi coach, y los voy a dar extensión a todos. Es cuando el aficionado va a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí, no?
Bueno, pero es que el señor Jones es de la vieja guardia. Él quiere que la gente sepa que él está con todo y con todos. Pero imagínate que de pronto él dice, pues, ¿sabes qué? Mira, la verdad, le estamos dando una pensada aquí a Dak,
Creo que pudo, o sea, mejor no pudo.
A mí, la verdad, no me molestó esa respuesta. Y sé que a muchos sí les molesta porque creen que Dak es un mariscal de campo horrendo y terrible y están ya locos porque los Cowboys se deshacen de él. Pero, en mi parecer, y eso sí, no estoy tratando de defender a Dak Prescott, porque sí es un jugador muy poco constante, no siempre lanza el balón muy bien, no es preciso, sí tiene sus defectos. Pero a la vez, me pongo a pensar, okay, hemos visto todo lo que ha sucedido en el campo con distintos jugadores, incluso cuando estaba Tony Romo. Y creo que el problema más allá, o sea, tienes que llegarle a la raíz. La raíz son los entrenadores, okay, el coordinador ofensivo, que y Jason Garrett, ambos grandísima persona, o sea, fuera del campo son personas que te caen muy bien y todo, pero la realidad es que no está funcionando. Y ya no quiero escuchar de eso de que hay el talento que está en el campo. Ya he visto talento venir y ir. Igual y no los resultados tanto, son los mismos.
¿Para qué nos engañamos
mismos
todos?
¿Cómo fue?
Tampoco hay tanto talento en el campo para... Trajeron a Mari Cooper porque no tenían receptores.
Pues sí.
Yo bueno, creo pero que... eso fue parte pero... de una estrategia de decir, oye, pues podemos saber sobre...
Pero cuando tú tienes un entrenador que sabe lo que está haciendo y que sabe entrenar, ejemplo, ve lo que hizo Chris Richard desde el minuto que entró aquí y marcó la diferencia completamente. Entonces, cuando tú tienes a alguien así que sabe lo que hace y que es capaz de posicionar a tu jugador en la mejor posición posible y jugar con sus habilidades. Ejemplo, Dak Prescott es bueno corriendo con el balón. ¿Lo has visto? Que están utilizándolo de esa manera. Cuando lo han hecho, ha funcionado. Pero de ahí, ya ellos dejan hacer. Cada vez que ven algo que funciona, como que dejan de hacerlo y siguen ahí con la cabeza bien dura.
Yo creo, ¿no?
Oye, le tiramos un pase a Rico Gathers, órale, lo completamos, ¡qué bueno! Y ya no le tiramos.
Ya desaparece, desaparece.
Había un coach en México, tú has de haber oído hablar mucho de él, el coach Rodero, de Pieles Rojas, que decía, si una jugada te da, hay que repetirla hasta que se la aprendan de memoria y no la paren. Y entonces ya vemos después qué sucede, para qué destruir lo que está construido.
Bueno, pero también, volviendo a lo que dice Ámbar, una ofensiva del equipo de los vaqueros de pronto quiere hacer demasiadas cosas. Quiere ser demasiadas cosas. Quiere ser.
Pero a la vez muy poca. Pero, es como pero, con bueno, una mezcla rara
es que,
ahí.
Es que el que mucho abarca, poco aprieta. Y la sí realidad de las cosas, el equipo de los vaqueros está diseñado como en el 2016. Corres el balón, controlas las trincheras, mueves las cadenas y terminas con el balón al final y ganas. ¿Qué te gusta? 21 a 13. Okay.
Oye, y eso no
pero,
hablará.
Pero ahora, perdón, ya no puedes hacer eso. Y al momento de intentar hacer eso, llegas como que al filo del cañón y dices, oye, ¿salto o me voy para atrás? O salto, o sea, ¿qué hago? Entonces, ¿qué es lo que haces? Tiras un pase de pantalla con tercera y 16, como diciendo, pues a ver si los sorprendo aquí.
Y el entonces, gran super sí que Elliot puede escapársele a 11 enfrente.
Exacto, pero pues caray, son sellos de un equipo con marca de 3 ganados, 5 perdidos, donde simplemente no han podido descifrarse a ellos mismos, porque la realidad ante Filadelfia, olvídate de Filadelfia, olvídate que son la veintitantos de esto, 23 de esto, la buena corriendo ante el acarreo, malo ante el pase, en fin, todo eso, olvídate todo eso. Los Cowboys tienen que llegar a ese juego simplemente preocupándose de que puedan mover la pizarra más de 20 puntos. Y fíjate, es lo que tienen que preocuparse.
Yo creo que, como dicen ustedes, de raíz. Desde plantear que van a ganar corriendo el balón sin importar quién tienen de receptor o de quarterback, en esta liga actual ya no se puede jugar así. Tú checa a los equipos que van en primer lugar este año, tienen un tremendo ataque terrestre y un tremendo ataque por aire, y es una liga de quarterbacks hace tiempo. Es decir, si tú quitas a quizá Tom Brady, y mira que Tom Brady también tiene corredores de 1,000 yardas, pero no son Zeke Elliott, quitas a los Aaron Rodgers, que bien va a ser esta la segunda temporada consecutiva que no va a playoff porque no tiene gran ataque terrestre y no tiene grandes compañeros. Ya no existe, como en los viejos tiempos, el equipo que va a aspirar a ganar un campeonato con la 3-2 poder cada serie ofensiva. Tienen que ser verticales, tienen que manejar el tiempo, tienen que tener un quarterback preciso. Eggman lo dijo más claro que nadie. Puede ser el mejor, la mejor persona del mundo, ser bien inteligente, pero si en esta liga no hay precisión para un quarterback, no, está difícil.
Bueno, y hablando de eso, o sea, él como entrenador de quarterback tiene a Kellen Moore. Y me dio mucha risa porque, tu cara, me dio mucha risa. Yo venía de camino hoy y estaba escuchando a Tony Robbins, que es como un motivador y habla de cosas así inspiradoras.
Por eso llegaste bien contenta.
Bien motivada, ¿eh? No, pero una de las cosas es, okay, es muy diferente a alguien que te dé consejos a alguien que realmente te entrene. Y el entrenador debe ser alguien que haya hecho... pues tenga experiencia, obviamente, que haya entrado al campo y ¿cómo se dice? Successful.
Para ser exitoso.
Exitoso.
Ah, no, era Tony Robbins en español.
Que haya sido exitoso en lo que hizo en el campo.
Exitoso. Entonces, obviamente nunca vimos a Kellen Moore ser exitoso en el campo, ni hacer nada bueno en el campo. Y la verdad, yo le tengo mucho aprecio en cuanto a ser humano, persona muy inteligente, pero eso no quita de que él esté ahí en el oído de Dak Prescott dándole consejos que él mismo no fue capaz de lograr. Y eso es un problema, eso es un problema.
Esa teoría de que tuvo que haber sido un gran jugador para ser un gran
entrenador. Hay muy pocos casos donde no es así.
Que se traigan a Mark Sánchez y que lo hagan a él asistente de mariscales de campo.
Eso sería lo mejor que nos podría pasar en este lugar. Super Bowl, Championship.
Oye, eso, okay, pero otro de los problemas de los Cowboys no solamente es el mariscal de campo y su precisión y bla bla bla, sino que la línea ofensiva ha estado batallando y ahora sí que se agrega un problema más con Connor Williams, que sufrió una lesión en la rodilla y estará fuera, no jugará, bueno, no lo han dicho oficialmente, pero casi 99% seguro de que no va a jugar este fin de semana, y es un área en la que Dak Prescott ya hemos visto que ha tenido mucho problema con esa área en específica, pero su reemplazo se espera que sea Suafilo o el otro muchacho,
Adam Redmond.
Siempre
pero también se habla
nombre.
De que Joe Looney pudiera pasar a ser guardia, pero lo dudo mucho. ¿A quién van a poner el centro?
Por eso,
pero la importancia del guardia por ahora sí que los carriles para Zeke Elliott es muy importante.
Es el guardia del lado ciego del quarterback también, aunque todos sabemos siempre del tackle. El guardia importa sobre todo en los disparos internos de los linebackers. Yo tengo mis sospechas de que al que van a meter a jugar este domingo va a ser a Suafilo, a Xavier, porque una se le desapareció a Ámbar el día de hoy.
Me dejó
no quería
plantada,
hablar con nadie.
Me dejó totalmente plantada.
Ya hablando en serio, es el único que tiene experiencia de juego. Él fue titular con los Texans, de hecho, durante temporada y media, vamos a decirlo por allá. Incluso a mí me ha sorprendido que a pesar de que llegó precisamente a tratar de cubrir ciertos huecos ahí y darle profundidad, no lo han activado un solo partido esta temporada. O sea, no está ni uniformado.
Bueno, pero el hecho es de que es un jugador de tercer equipo en este momento. Entonces, ese es un problema para los Cowboys. De pronto empezar a jugar el enroque con la torre, con la línea ofensiva a estas alturas es un problema muy grande. Pero la realidad, haces una bolsa móvil. En realidad es una oportunidad para que a Dak Prescott lo saques de la bolsa, lo muevas al lado derecho, que pueda tirar el balón, pero no corriendo hacia allá por su vida, más bien corriendo hacia allá por diseño, para luego pues ya establecerse de ese lado y tirar. Porque obviamente Dak Prescott no es un mariscal de campo de los inmóviles que se quedan en la bolsa y tira, porque pues la realidad de las cosas no ha demostrado tener ese reloj mental de decir una, dos, pum. O sea, no lo ha hecho. O sea, es una, dos, ah, caray, no creo, a ver por acá, no creo, ah, corro, no corro. Como esa jugada donde, oye, le tiro el balón a Zeke, no corro, no hizo ninguna de las dos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El equipo de los Vaqueros tiene que regresar a lo más básico que hay. Y eso es comenzar con una línea ofensiva donde estás reestructurando a estas alturas. Pero pues, caray, ese es un problema, pero así como viene ese tipo de problemas, entonces pues puedes jugar con una línea ofensiva más ligera, en el sentido de que hay más movimiento, hay más trampas y demás, pero dejas a un lado la personalidad que has venido trayendo desde el 2016 de correr el balón, establecer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no puedes darte el lujo de andar haciendo eso, tienes que anotar y ser de esos equipos que anotan temprano y rápido, y terminan el juego también rápido, porque eso es lo que le pasa a los Cowboys. Empiezan rápido y de pronto, sí.
Bueno, y la defensa de los Eagles en cuanto al juego terrestre, ellos son muy buenos deteniendo el juego terrestre, o sea que Ezekiel Elliott más la línea ofensiva de los Cowboys podrían batallar en ese aspecto, sí. Pero el lado positivo, lo cual es una debilidad para los Cowboys, pero podría ser utilizado, este es el juego aéreo. Los jugadores de la secundaria no son buenos para nada. Entonces, a la vez, los Cowboys tampoco son buenos lanzando el balón y conectando campo abajo. Pero ¿creen que ahora con lo que vimos con Amari Cooper, de que ya en su primer partido con los Cowboys pudo hacer ciertas jugadas, anotar un touchdown, creen que de alguna manera u otra los Cowboys van a poder realmente utilizar esto para su como una desventaja para el equipo contrario?
Wow, yo no entendí la pregunta.
No, yo sí, yo creo que...
O sea, de que...
A ver, otra vez.
Yo te lo digo hoy. Amari Cooper va contra la defensiva, contra el pase número 25. Amari Cooper va a estar descubierto. El problema es que alguien le ponga el balón, ya no digamos entre el 1 y el 9, que lo ponga atrapable, vamos a decir. O sea, yo creo que estos Cowboys pueden ser diferentes, si es que eso te referías, Amari, pero...
Son dos debilidades, ¿ok? Los Eagles tienen problemas con la secundaria, los Cowboys tienen problemas lanzando el balón. ¿Cuál de los dos podría ser el que gane en ese aspecto?
Pues yo diría que tienen que ser los Cowboys, les acaban de traer a su primera ronda del próximo año.
Sí.
Ya debutó su primera ronda del draft del próximo año, con la ventaja es que trae 4 años de experiencia, 2 temporadas de 1,000 yardas, pro bowler, y te digo, yo lo estuve observando ahí, cuando andaba por allá, dije, bueno, vamos viendo, porque todo el mundo habla de que es Speedy González, que corre rapidísimo, que esa es su fortaleza, es el cuarto receptor que más pases de 20 o más yardas ha atrapado en la NFL en los últimos 4 años, o sea, el tipo es una bala, y sí estaba descubierto. Yo creo que los Cowboys deberían de aprovechar mejor, porque la secundaria de los Eagles es la misma, y los Cowboys se supone que trajeron un refuerzo.
Sí, y dentro de lo que tú dices, Sambart, si una ofensiva por pase mediocre versus una defensiva de pase mediocre, ¿quién va a ganar? Pues digo, la ofensiva mediocre, porque ellos saben a dónde van. Porque la defensiva tiene que estar ahí descifrando. Sí, sí. Entonces, por definición,
salen con un plan. Exacto. La defensiva sale más como reaccionando.
Exacto. Pero entonces, por definición, ajá, si las cosas están más o menos igual, bueno. Pero si el equipo de los Cowboys busca, ahora sí, vaya, si ellos empiezan el encuentro y están pensando, bueno, ¿qué va a significar esto para la segunda mitad? No. Enfocarse nada más en esa serie ofensiva, mover el balón en esa serie ofensiva, mover las cadenas en esa serie, llegar cerca de la zona roja y meter el balón dentro de las diagonales, y ya después de eso ya preocúpate, no estés ahora sí tratando de mover el balón, porque al momento de hacer este tipo de jugadas va a significar que más adelante vas a poder utilizar este engaño. No. En el golf, por ejemplo, tienes 18 hoyos y lo que dicen los que son buenos, porque pues uno nomás va a pegarle, lo que haces es divides los 18 juegos en tres hoyos. En estos 3 hoyos quiero tirar, conociendo el campo, quiero tirar par, o sea, 3 pares consecutivos. O si tiro un bogey, que uno sea verde para terminar en par. Es lo que tiene que hacer el equipo de los Vaqueros, enfocarse en lo que es el horizonte inmediato, que es llegar a las diagonales y no conformarse con un gol de campo.
Y anotar, porque cada vez que entran en la zona roja, aquí vamos otra vez.
¿Qué más básico puede ser? ¿Qué más básico? Especialmente cuando estás 3 ganados, 5 perdidos, o sea... Tú bien lo sabes, Carlos, el entrar a la segunda división de la NFL significa que tienes una marca perdedora y estás buscando llegar a 500 de porcentaje para luego poder competir con los equipos que están con marcas ganadoras. O sea, el equipo de los Vaqueros se está hundiendo y rápido.
Fíjate, y eso que acaba de decir Ámbar es muy cierto, ¿eh? Se lo comenté a Luis en las claves del juego antes del partido anterior. Los Cowboys contra Texans, contra este equipo de Tennessee y varias veces más, arrancan bien rápido. Llegan a la zona roja.
Ya.
Y si bien les va gol de campo, porque últimamente ya no estoy seguro de que eso vaya a ser un gol de campo. Brett Maher, tristemente, no ha sido el más consistente.
Tampoco sea malo, nada más fallado dos.
Pero en qué momento.
Sí.
Es buena gente, lo puedo ver.
Es el único que ha anotado puntos para los Cowboys, bueno, así que.
Digo, tú en esta liga no puedes dejar puntos en la mesa, ni debes de dejar a nadie que ya tienes herido que se levante y te pegue. Tienes que llegar, atacar y hasta que no lo veas llorando y humillado, soltar el pie del acelerador, porque si no, se va a levantar y te va a meter una tunda. Eso es lo que le ha pasado a los Cowboys. Te digo, ahorita que yo me acuerde, por lo menos contra los Texans, que entraron en la primer mitad 4 veces a zona de gol y sacaron 6 puntotes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues
Bueno, así que bueno, no estaba mandando un mensaje, bueno, es que a William
está para haciendo como cinco veces a la misma, cinco cosas a la misma.
Pero como el show está muy bueno, le estaba mandando aquí un mensaje a William, nuestro, uno de nuestros productores, para que extendiera el tiempo del podcast, para que no se quejen, ya ves. Okay,
nunca como me he quejado.
Por si acaso. Okay. Bueno, todavía no hemos hablado de la defensa de la defensiva de los Cowboys. Tú mencionaste, Víctor, mencionaste a algunos de los jugadores que están lesionados ahí. Hablamos de David Irving, Randy Gregory, que está empezando ya como que a involucrarse un poco más.
Taco Charlton
no entrenó hoy ni ayer. Ayer fue como, pero estas prácticas hay que tener en mente, en cuenta, perdón, que son prácticas ligeras, más así como saber la posición que cada quien va a tomar y cosas así, ¿no?
El famoso walkthrough.
El walkthrough.
¿Pero qué no debería ser ese mañana y el sábado?
Pues como una semana corta, las prácticas son más ligeras. No es igual que lo usual.
No, yo sé,
usual.
Pero digo, este equipo tampoco está para darse el lujo de, ¿cómo se llama?, de estar desperdiciando días de entrenamiento y nada, porque hay muchas cosas que tienen que afinar.
Pues está, pero también teniendo en cuenta los jugadores lesionados que tienen y pues, no sé, el caso es que así es que lo tienen. Si tú tienes un problema con eso, habla con Jason Garrett.
Voy a hablar con Jason.
Ya habla con Jason Garrett. Pero, bueno, sabemos que Sean Lee nuevamente se lesiona el tendón de la corva, estará fuera por varias semanas. Ahora sí que queda todo en manos de Leighton Vander Esch, Jalen Smith y
Damian Wilson.
Todavía no se sabe si Joe Thomas va a empezar ya a hacer una que otras cosas. Todavía no ha practicado, pero hasta ahora son ellos. Y si me pueden ayudar a recordar, no estoy muy segura de que hubo un juego donde sean ellos tres, o sea, nada más ellos tres. Las otras veces que Sean Lee estuvo lesionado, Joe Thomas todavía estaba jugando y aportando en el campo, pero no recuerdo si hubo solamente un juego en el que hubiesen sido
nada más
ellos tres.
Chris Covington desapareció, ¿no?
Sí, ¿qué pasó con Chris Covington? Sí.
Yo creo que no, yo creo que tienes razón, que ha habido cuatro, vamos a decir así, linebackers disponibles de los que realmente tienen participación trascendente en un partido.
Sí. Sí.
Y de ahí
con idealmente son cinco, perdón.
Sí, sí, y han ido rotando y eso ha funcionado en la mayor parte. Lamentablemente Sean Lee queda fuera, ahora sí, pero también con los problemas que estamos viendo en la línea defensiva, eso podría ser algo que realmente afecte la manera en que están jugando los apoyadores justo detrás, porque si tienes, digamos que, David Irving, supongo que no juega, porque hasta ahora no ha entrenado, no ha hecho nada.
Hoy pasó por ahí en el triciclo ese que trae la pierna y ya es que él, antes de que el coach llega, se descartó desde la semana pasada y otra vez le hizo...
Él mismo se descartó.
Así con el dedo.
Bueno, tenemos a Randy Gregory que ya está empezando a hacer unas que otras cosas, pero aún así si juega, no me espero que él haga la gran cosa, porque la verdad que no hemos visto nada impresionante como esperábamos. De ahí tenemos a Taco Charlton, que anda lidiando con lo del hombro y que todavía no ha entrenado. Y también, teniendo en cuenta a DeMarcus Lawrence, que es otro que a pesar de que ha jugado y no ha hecho un mal trabajo, aún sigue lidiando con un problema en el hombro también. ¿Cómo ven a esta defensa enfrentándose contra el equipo de los Eagles, la ofensiva de los Eagles?
Pues mira, es nuevamente la clásica rivalidad entre Vaqueros y Águilas. La gente va a estar muy enchufada al principio del encuentro. Ambos equipos van a tratar de aprovechar esa energía al principio del encuentro para salir rápido, me imagino. Y por parte de la defensiva del equipo de los Vaqueros, ellos tienen que aguantar los primeros embates que vaya a traer Peterson y compañía, porque ellos van a tratar de anotar rápido para mantener al público dentro del encuentro. Entonces, clásico del boxeo, van a tener que cuidarse del gancho al hígado y también del jab a la cara, porque el equipo de las Águilas va a salir muy agresivo al principio y pues el no presionar al mariscal de campo va a ser un problema para los Vaqueros.
No, y creo que eso que mencionaba Ámbar de que la línea defensiva no esté completa para proteger o tratar de ayudar a que los linebackers lleguen a taclear, sobre todo si no hay reemplazos trascendentes, con el historial también de dos de los tres linebackers que van a abrir el juego, ojo, hay que tener cuidado. Yo el otro día contra Tennessee pensaba, Jalen Smith está hecho una locomotora. no para y no para, y llegó el primer cuarto, era él jugando solo contra todos los demás. Pero hay que recordar que Jalen Smith es la primera temporada que llega al 100% y tocando madera, no vaya a ser que como cualquier carro, o lo que una vez le decíamos a Sean Lee en Pittsburgh, ¿te acuerdas, Amar? Que le decíamos, oye, ¿no será que por tanto ir a taclear llega un momento que tu cuerpo se desgasta? Y sí. Leighton Van Der Esch no hizo pretemporada también porque él trae historial de algunos problemas físicos desde la Universidad de Boise State, ¿no? Yo creo que sí podría ser problemático. Toda la línea defensiva, salvo Dorance Armstrong, quizá Tyrone Crawford, está golpeada.
Claro, ¿no? A estas alturas.
Pero creo que el principal problema va a ser si no presionan, más que cuidar a los linebackers, si no presionan a Carson Wentz, con la llegada de Golden Tate, de Ashton Jeffrey y compañía, que Chido Abusi se persigue antes de llegar al juego, y el resto, porque la verdad es que Tate hizo lo que quiso en la semana 4 cuando vino contra Detroit, se pitorreó de ellos, y ahora viene un equipo mejor, mejor entrenado y con más armas.
No, y también la manera que tiran el balón, Darren Sproles ha quedado fuera, él no juega, pero Jordan Matthews también sale por pase, ¿no? Y es un jugador que le da opción ahí a Carson Wentz, el ala cerrada, Selleck también es una garantía, es el líder en recepciones por parte del equipo de las Águilas de Filadelfia, y pues la realidad, cuidado con la ofensiva de las Águilas, porque ellos, donde se pongan 14-0 y bueno, donde los vaqueros ganen el volado y decidan recibir en la segunda mitad, bueno, todo ese drama que se da al momento de, oye, si andas mal a la ofensiva y ganas el volado, ¿sabes qué? Dame el balón inmediatamente, dámelo ya. Quiero tomar el balón y quiero entrar a las diagonales. Eso de que, bueno, ¿sabes qué? Voy a patear porque quiero tener el balón en la segunda. ¡Nah, hombre! ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, ya lo dijo Houston Jason Garrett, ¿no? Porque confía en su defensiva y quiere que despejen muy rápido.
Pues ahí está. Bueno, vamos a responder algunas de las preguntas que nos están enviando a través de nuestro Facebook Live. Aquí vemos, bueno, Vicente Estrada Cortés hace un comentario.
¡Vicenciu!
Hace un comentario. Además, no debe de olvidarse que tiene a Beasley y otros receptores. No debe ser todo el tiempo buscar a Cooper.
Claro.
Pregunta para ustedes, ok. ¿Les preocupa ese aspecto de que él trate de, ahí sí que forzarle el balón a Cooper, ahora que está aquí, como tratado, viene el salvador? Pero como vimos en esa jugada, en el partido...
En la intercepción,
donde él claramente, y él mismo, Dak Prescott lo admitió, de que sí, él no debió lanzar ese pase cuando ve que hay doble cobertura, y aún así se lo lanza y le forza el pase. ¿Creen que esto empiece a suceder algo similar a lo que estaba sucediendo con Dez Bryant?
Pues espero que no. No creo, la verdad. No creo porque siguen teniendo armas. Lo único es que me gustaría que le tiraran el balón un poquito más al ala cerrada, ya sea Blake Jarwin o en su lugar a Rico Gather, simplemente para empezar a usar ese músculo. No lo usan. Le tiran el balón una vez al ala cerrada y ya. Y eso que tienen éxito tirándole el balón y simplemente se olvidan de eso. Tienen que usar las armas, tienen que, ahora sí, que darle juego hasta Rod Smith. ¿Por qué no lo metes y lo sacas por un pase? ¿Por qué no? Lo dejas bloqueando y luego que salga y que esté ahí en el flat. O sea, ¿por qué no? Pero correr el balón, pero no estar tan decididos a que tienen que correr el balón antes de empezar a hacer lo demás. O sea, hacerlo en combinación, pero eso sí, tratar de dominar en cuanto se pueda la línea ofensiva, pero sabiendo que van a tener que mover estas piezas. No va a ser una línea ofensiva de las de la vieja guardia, donde, pues, a ver, llégale a mi mariscal de campo, no te voy a permitir, y 5 yardas. O sea, tiene que haber algo de latitud ahí por parte de la ofensiva de los vaqueros.
Yo sí creo que puede suceder algo así, de que estén forzando el balón demasiado, como se dio, o de lo que se quejaban de Dez Bryant, de que él iba y le pedía el balón a todas a Dak Prescott. Y te voy a decir, ya hay quien ya se molestó. Nunca había visto a Cole Beasley llegar azotando el casco a la banca y voltear y decirle a Cole Garrett, estaba solo en la jugada de la intercepción, él estaba tomándose un café en las diagonales, acabó la primera mitad sin una sola recepción Cole Beasley. O sea, eso ya es una prueba de quizá lo que decía Troy Aikman, que a Dak Prescott le cuesta trabajo enfocarse en varias cosas a la vez, que él dice, bueno, ya vino a Mari, estar hasta telegrafiándolo, porque, te digo, Beasley en la segunda mitad azotó el casco.
Pero me pregunto, no, ¿qué es lo que le dice el entrenador? Porque si es lo que te dice el entrenador, eso es lo que él va a hacer.
No, yo te aseguro que jamás le dijo, no se la tires a nadie más que no sea él.
No, pues.
Seguramente le dijo, esta jugada está diseñada para Mari Cooper, es tu primera lectura. Si ves que no, ahí están los otros cuatro receptores, para eso los pusimos. Si no, mejor déjalos a bloquear y a ver si jugando cáscara solo a Mari, como en el tochito, ¿no? A ver si la libra. Pero te digo, ya provocó molestia de Cole Beasley. Yo nunca lo había visto salir a la banca echando espuma por la boca y bufando.
Como... Él no, pero su esposa sí.
Sí, es brava, ¿verdad? Sí, he visto en redes sociales. Yo creo que eso sí lo tienen que cuidar mucho.
Sí, y bueno, yo vuelvo a lo mismo de los del entrenador. Vuelvo y ataco eso porque me pongo a pensar y yo digo, bueno... ¿Será que él está empezando a dudar y a sentirse incómodo porque no confía en el entrenador? O sea, no como que cuando tú juegas mal una y otra vez y no ves algún tipo de mejoramiento, eso empieza a crear ciertas dudas y tú empiezas a perder esa confianza con la que él llegó en el 2016, que fue tremenda. O sea, todos saben lo que pasó esa temporada. Un muchacho muy seguro de sí mismo. Y ahora sí que lo vemos en el campo y ya esa seguridad empieza a desaparecer. Y nuevamente, cuando empieza a sentir esa presión y vienen que lo capturan y eso empieza a crear dudas en tu mente y empiezas a dudar mucho más.
Solo hay un juego donde Dak Prescott ha tenido un semblante de tranquilidad y de decir, trabajo bien hecho, ganamos el juego en la pausa de los 2 minutos. Solamente un juego en esta temporada, contra los Jaguares de Jacksonville. Porque de ahí en adelante, todas han sido, oh my God, ¿qué va a pasar? What's gonna happen? Oh no. O sea, no ha habido un momento donde dices, oye, este pobre muchacho, que sí, es buen muchacho y todo, pero quizá ha llegado a su límite y los entrenadores no se dieron cuenta de eso antes de que sucediera, o qué es lo que está pasando, porque la realidad de las cosas, Dak Prescott no es el mariscal de campo del futuro de este equipo de los Vaqueros, en este momento no lo es.
Y díselo a Jerry.
Pero
ah, pero Jerry sabe que tiene año y medio para contemplar si le da extensión o no. Él lo tiene, si él quiere, lo va a tener que aquí hasta que termine el 2019. Porque él está jugando con el contrato y tabulador de novato, que son 4 años garantizados y una opción del equipo, no de Dak, para un quinto año, por un lado. Por otro lado, pues es cuando empiezas a pensar qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Qué tal si es al revés? Porque dos fuentes de aquí me lo comentaron hace 2 o 3 semanas que dicen, bueno, nadie se ha cuestionado por qué el plan de juego es tan conservador y poco vertical. ¿No será que, me lo dijeron sarcásticamente, no será que el entrenador al revés piensa que si es más agresivo y vertical no va a haber precisión y no va a haber esto y lo otro y aquello? Entonces ya no sabes y se ha vuelto un círculo vicioso terrible. Y por cierto, hoy me llamó la atención que todo el mundo habla que la línea ofensiva y que Connor Williams... De acuerdo a Pro Football Focus, que es una estadística, bueno, una empresa de estadísticas bien seria en la NFL, sí. A la línea ofensiva de los Cowboys todavía le alcanza para ser la 14ª mejor de la liga. Entonces, eso lo estaban mencionando como Dak Prescott es uno de los 3 que más tiempo tiene el balón en la mano. Entonces, dice, también él tiene que ayudarle a su línea para no sufrir tantas capturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya no sabes por dónde va primero.
Es muy difícil crear una buena evaluación de lo que realmente es Dak Prescott y si verdaderamente podría ser ese mariscal de campo a futuro, del futuro del que Jerry Jones
comentó. Disco me ha dado cuenta que no, y te digo la cosa, coincido con él.
En este momento.
A mí me gustaría ver más, pero bajo otro entrenador. Y nuevamente, hablas, por ejemplo, Byron Jones. Ya todo el mundo quería deshacerse de Byron Jones, que no sirve como profundo, que esto y lo otro. No. Viene Chris Richard, ve el potencial, dice, ¿sabes qué? Yo puedo hacer algo con este jugador. Y lo convierte, lo mueve de regreso a esquinero y mira el tipo de jugador que es Byron Jones ahora. Entonces, eso es mi problema. Me gustaría ver a Dak Prescott bajo otro tipo de entrenador y ver si realmente... es capaz de ser un quarterback elite, o si no, si es puro de, pues,
el problema es que te sale mal y va a ser la temporada 24ª sin Super Bowl o
playoff. No, mira lo que hace.
Si hay desesperación Porque pues sí, este equipo hace 23 años que no es contendiente siquiera, o sea, un juego de campeonato, de conferencia, algo. Entonces yo creo que eso también tiene mucho que ver en la ecuación.
Mira, Dak Prescott le pones el número 40 y lo pones como profundo.
Linebacker.
Órale. Linebacker. Monster Man. Órale.
A ver, dice Davino Sieger. Un equipo como los Cowboys no pueden estar sin un quarterback backup con más experiencia. Y sabe que pensando en eso, había visto otro comentario similar a este y me pareció curioso si la causa y el motivo por el que los Cowboys no tengan un mariscal de campo con experiencia es para no entrar a esa situación como la que estamos ahora y decir, okay, pues
venga de ahí. Yeah.
Tenemos un backup, métanlo o algo, como para no crear ese drama detrás de eso y que suceda lo que sucedió cuando Tony Romo estaba.
O que estás tan convencido de que este es el futuro que dices, oye, pues no hay vuelta de hoja.
Oye, decía Bill Parcells, ¿no? Cuando pierdes, todos los dramas y todos los problemas salen a flote. Ahora también he oído rápidamente cualquier historia de terror. Teoría del complot contra Tony Romo por parte de Linehan, a quien acusan ahora de que corrió a la mitad del staff ofensivo este año, que qué privilegios goza, que si él fue el que le dijo a Jason no más Romo porque Romo le cambiaba la jugada dos veces en tres oportunidades en la línea. No.
Oye, guardó lo más picante al final. ¿Qué onda con Carlos? Abrió la telenovela.
Nomás dejas el balón botando en el área.
Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero no los voy a dejar ir sin antes decirme cuál es el pronóstico para este partido.
Bye.
Cowboys se enfrentan contra los Philadelphia Eagles fuera de casa de los Cowboys, que no han podido ganar ni uno solo esta temporada. Y pues, yo en mi opinión, si quiere empiezo yo. Yo sí creo que los Cowboys van a ganar, no porque sean el mejor equipo, sino porque de alguna u otra manera eso es lo que Jason Garrett sabe hacer. Él sabe buscar la manera de mantenerte ahí en el borde del abismo para que no te tires, pero que casi. Sí, creo que ellos encuentran la manera de ganarse su primer partido fuera de casa. Pero repito, no porque sean el mejor equipo, ni mucho menos, pero...
Juego feo allá en el Lincoln Financial. Vaqueros, marcador final, 9-6 ganan sobre las...
9-6.
9-6.
Wow.
Ahí
está.
Creo que Filadelfia va a ganar y holgadamente. No sé el marcador, si no ahorita ya estaría metiéndole un billete
al parlay.
Pero yo creo que no van a regresar bien. No solamente me refiero y reitero con la derrota, sino creo que va a ser por un margen de más de un touchdown.
Bueno, ok, pues ahí está. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos nuevamente. Estaremos de regreso la semana que viene, jueves a las 3 p.m. hora central. Esperemos que podamos extender el show un poquito más. La música lleva sonando desde hace tiempo, como diciéndonos ya cállense.
The show is over.
Bueno,
now.
Saludos a todos. Recuerden que pueden visitar somoscowboys.com para todo el contenido en español y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook y prontamente en Instagram @somoscowboys.